SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Las banderas de toda Australia ondearán hoy lunes en media asta a petición del primer ministro Anthony Albanese para honrar a las víctimas del trágico ataque ocurrido en un centro comercial de Bondi Junction en Sydney durante el fin de semana y que causó 6 muertos. La comunidad está devastada por lo ocurrido y hay preocupaciones por el impacto psicológico que ha podido causar. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El sábado, 6 personas murieron apuñaladas por un hombre que empuñaba un cuchillo en el centro comercial Westfield en Bondi Junction, en Sydney. Las 6 víctimas han sido identificadas. Se trata de Pikria Darchia, de 55 años, también el guardia de seguridad, un refugiado pakistaní, Faraz Hamed Tahir, Dan Singleton, de 25 años, la arquitecta Jane Young, de 47 años, Ashley Good, cuyo bebé de 9 meses está siendo tratado en el hospital, y una estudiante china de 27 años, Xichuan Yang. 12 personas estaban siendo atendidas también en el hospital, 4 de las cuales ya han sido tratadas y dadas de alta, y 8 personas permanecen ingresadas. Uno de los ingresados se encuentra en estado crítico, los otros en estado grave pero estable, y 5 de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos, incluida una bebé de 9 meses que evoluciona favorablemente. Una oficial de policía de alto rango disparó al atacante después de que se negara a soltar el arma. El hombre murió en el acto. La policía de Nueva Gales del Sur identificó al atacante como Joel Cauchy, de 40 años y originario de Queensland, y dijo que no había motivo terrorista alguno. Las investigaciones apuntan a que el atacante actuó solo y que sufría de problemas de salud mental. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dice que el gobierno estatal también está considerando medidas adicionales para ampliar guardias de seguridad en los principales centros concurridos, incluidos hospitales públicos y establecimientos minoristas.
Equipment used by security guards is tightly regulated. Now the government is not considering policy changes in relation.
El equipo utilizado por los guardias de seguridad está estrictamente regulado. Ahora el gobierno no está considerando cambios de política en relación con las pistolas paralizantes o las armas de fuego. No creemos que más armas de fuego en la comunidad sea una buena decisión. Sería una buena decisión política, pero estamos analizando las restricciones actuales que existen para los guardias de seguridad y la capacitación resultante que se requeriría si hubiera que hacer algún cambio de política, decía el premier de Nueva Gales del Sur. Y el primer ministro, Anthony Albanese, destacó lo que denominó extraordinarios actos de heroísmo, incluida la actuación de la inspectora de policía Amy Scott, que disparó al atacante, y elogió la valentía de un hombre que sujetó un bolardo en lo alto de una escalera mecánica para impedir que el atacante pasara. Albanese dijo el fin de semana que estos eventos son devastadores.
This was a horrific act of violence, indiscriminately targeted at innocent people.
Esto ha sido un horrible acto de violencia atacando indiscriminadamente a personas inocentes que iban un sábado normal a hacer sus compras. Esta noche los primeros pensamientos de todos los australianos están con las víctimas de estos terribles actos y sus seres queridos. Nuestra nación ofrece nuestras más profundas condolencias y simpatías a todos aquellos que están de luto por alguien que han perdido y enviamos nuestra fuerza a aquellos que han resultado heridos, decía Albanese durante el fin de semana. En Victoria, la primera ministra Jacinda Allan dijo que los monumentos de todo el estado, incluidos el MCG y Federation Square, se iluminarían en homenaje a los fallecidos. En un comunicado dijo que los victorianos estaban enviando amor y luz a la gente de Nueva Gales del Sur en un momento de oscuridad. Y el primer ministro, junto con el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, y también políticos locales, incluida la diputada federal Allegra Spender, se encontraban entre los muchos ciudadanos que se reunieron para depositar flores en un creciente monumento improvisado, donde se celebró una vigilia el domingo por la noche. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha dicho esta mañana que su gobierno se plantea el construir un memorial permanente para las víctimas en la zona del suceso. Y la familia del atacante ha dicho que sus pensamientos están con los seres queridos de los afectados. En una declaración hecha a través de la policía de Queensland, la familia dice estar devastada por las acciones de su miembro, el miembro de la familia del hijo de los padres, que describieron como verdaderamente horribles. También expresaron su esperanza de que la oficial de policía de Nueva Gales del Sur que disparó y mató a Cauchy, el atacante, la inspectora Amy Scott, estuviera haciendo frente a la situación, diciendo que solo estaba haciendo su trabajo para proteger a los demás. La familia dijo además que Cauchy había luchado con problemas de salud mental desde que era un adolescente. Y esta mañana hemos conversado aquí en SBS Audio con la psicóloga especialista en trauma, Fabiola Bedón.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Gracias por tu tiempo, Fabiola, porque además estás puesta tú al servicio de las víctimas en este incidente. Cuéntanos lo primero, ¿cómo están siendo las reacciones de trauma en las personas que han sido, sobre todo, testigos de este evento y las personas que han estado, digamos, expuestas a esta violencia? ¿Qué necesidades tienen y qué traumas están teniendo que enfrentar?
Claro, cuando una persona se presenta, confronta una situación crítica en la que hay un riesgo muy grande, nosotros tenemos un sistema de alarma que inmediatamente se activa. Cuando esto pasa, todo tu cuerpo hace un esfuerzo muy grande para que la persona pueda sobrevivir, ya sea corriendo, escapando o confrontando el peligro. Cuando pasa la situación, este sistema que se ha activado en nuestro cuerpo continúa prendido, continúa activado por algún tiempo. Entonces, cuando una persona ha tenido una previa historia de haber tenido un incidente traumático o más en su vida, su reacción va a ser peor que la de una persona que por primera vez lo tiene. Y entonces la persona puede tener una serie de síntomas, incluyendo pesadillas, lo que se le llama flashbacks en inglés, que significa pantallazos de la situación que se revive, ataques de pánico, que es una súbita y extrema reacción de ansiedad con síntomas físicos en su cuerpo, de temblar, de tener palpitaciones, de sentirse muy enfermo o mareado o con náuseas, etcétera, ¿no?
¿Cómo les ayudas tú en particular, Fabiola, a las personas que están pasando por estas experiencias que acabas de describir?
Bueno, lo primero que hay que hacer es ayudar a la persona a calmarse, ¿no? En ese momento hay que darle la oportunidad a la persona y herramientas para que se relaje, ¿no? Y después de eso, darle la oportunidad a la persona de que cuente su experiencia, si es que quiere. Porque una de las maneras como las personas se defienden del trauma es evitando por todos los medios recordar lo que pasó. Porque cuando recuerdan lo que pasó, les vienen nuevamente todas esas intensas emociones. Entonces la persona a veces reacciona evitando hablar de eso y no quiere comunicar, ni decir, ni recordar nada. Si ese es el caso, hay que ayudarle a la persona simplemente de una manera práctica, cómo tiene que respirar, cómo se tiene que relajar, cómo tiene que, una serie de instrumentos que tiene que usar para poder sobrellevar estos días, ¿no? Estos primeros días, y poco a poco tratar de enganchar a la persona en que pueda venir y conversar de lo que ha pasado, acerca de lo que ha pasado. Y después, de acuerdo a los síntomas que la persona esté presentando, se le va a poder ajustar qué tipo de terapia va a necesitar, y se va a hacer un plan de trabajo con esa persona.
Hay otra cosa en la que la comunidad está expresando su preocupación estos días, y es la exposición de jóvenes y niños pues a los vídeos, a las imágenes que están surgiendo después del ataque que ocurrió. ¿Qué importancia tiene proteger a los jóvenes de estar tan expuestos a este tipo de imágenes? Esto puede ser también algo traumático para ellos, ¿no?
Sí, estar expuestos a las noticias puede ser extremadamente traumático. Los niños de todos modos van a estar expuestos porque esto está pues en todo el mundo ahora y va a ser imposible protegerlos completamente, ¿no? Ellos de todos modos van a hacer preguntas. La información se debe de dar de acuerdo a la edad del niño o del joven, ¿no? Los adolescentes lo que hacen es no le preguntan a la familia, sino que se van directamente a los medios de comunicación, a las redes, y entonces están mucho más expuestos a poder ver cosas que son muy, muy traumáticas, demasiado explícitas y muy, muy traumáticas. Pero los padres pueden tratar de ver cómo está la persona en su lenguaje corporal, en la manera como se comporta, en su mood, y acercarse a ellos, mirarlo a los ojos y preguntarle cómo estás, cómo te sientes, qué es lo que está pasando por tu mente, y tratar de escuchar y validar. Y después de eso, de tener un grupo de frases que pueden decir que son verdad, porque ellos son chicos inteligentes, no se les puede mentir, ¿no? Lógicamente. Esto es algo muy raro que pase en Australia. Esto es un incidente rarísimo. Era una persona que estaba enferma. No era un terrorista. Esto no es un atentado de terrorismo que se va a repetir nuevamente porque hay gente que quiere crear el terror en la comunidad. No, esto es un incidente separado. No, o sea, darle todas las explicaciones del caso que pueden disminuir la reacción de miedo y de sentir de que pueden perder la confianza en poder ir al shopping center, etcétera, ¿no? Que no limiten su vida. Cuando los niños son pequeñitos, hay que responderles de acuerdo a la pregunta y no explayarnos más. La pregunta viene de acuerdo a en qué está el niño preocupado y de acuerdo a eso se le responde solamente a su pregunta. Y no es solamente protegerlo de la televisión y de los radios, etcétera, sino tenemos que protegerlos también de lo que hablamos, de nuestras conversaciones delante de los niños para que no pierdan el sentido de seguridad, ¿no? Que no sientan en ningún momento que no están protegidos, ¿no? Vamos a tratar de minimizar este efecto de este acto tan trágico que ha ocurrido en Bondi.
Y en esta línea que dices ahora, Fabiola, algunos líderes comunitarios están insistiendo también en la importancia de resaltar las historias positivas que han surgido y que estamos conociendo estos días alrededor del suceso, ¿no? Pues las personas que se prestaron a ayudar, los que enfrentaron al atacante, la gente que tenía tiendas de ayuda a que se resguardaran, los clientes, las personas que estaban allí. ¿Crees que esto es importante también?
Sí, yo creo que esto es muy importante y me parece de que comparando con otros incidentes que han ocurrido en el pasado, me parece que ha habido una mejoría en la manera como ellos están organizando las noticias y poniendo cierto tipo de balance entre noticias buenas y noticias malas para que no sea tan traumático para la población. Esto es algo que ha venido mejorando mucho desde la pandemia.
Todavía la policía está investigando los detalles del ataque y parece ser que el atacante no tenía motivos en particular ni de tipo religioso ni de tipo político, pero sí está trascendiendo en los medios de comunicación que era una persona con problemas de salud mental al parecer, desde los 17 años y que podía tener esquizofrenia. Como vemos, puede llegar a extremos bastante radicales, ¿no? Como en el caso del atacante de asesinar a personas. Pero claro, no es el caso de todos los pacientes, ¿no? Que sufren esta condición.
Por supuesto, y gracias por hacer esta aclaración, porque no todas las personas que sufren de esquizofrenia son personas que pueden llegar a este nivel de agresividad. Casi siempre la esquizofrenia presenta síntomas de paranoia, o sea, la persona se siente perseguida y van de un sitio a otro porque sienten y creen y realmente están convencidos de que los están siguiendo casi siempre para hacerles un daño muy grande, ¿no? O que hay cámaras que los persiguen por todos lados, o que la CIA o un grupo terrorista los persigue. O sea, que una persona que tiene este tipo de desorden, si toma su medicación y tiene un seguimiento cercano de los departamentos de salud mental, Entonces, la persona y un psicólogo que le ayude, que le enseñe qué es esta enfermedad y cómo la puede llevar de la mejor manera, entonces va a tener un mejor pronóstico, lógicamente, si tiene mucho apoyo familiar, si es una persona inteligente, que tiene una buena personalidad también, ¿no es cierto? Pero es muy importante recalcar que no todas las personas que tienen esquizofrenia son un peligro para la sociedad.
Claro. Fabiola Bedón, psicóloga clínica y especialista en trauma, muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad, ¿no?, de poder decir un poquito y contribuir con un granito de arena para que nuestra comunidad se pueda recuperar y que esto no sea un incidente que nos marque demasiado.
Y si tú o alguien que conoces necesita ayuda psicológica, se puede llamar a Beyond Blue al número de teléfono 1-300-224-636, 1-300-224-636, y también pueden llamar a Lifeline al 13 11 14, 13 11 14.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.